Estás escuchando Déjame que te cuente con Luis Bremer.
Leer es apasionante, es un viaje, es un camino, eso es indudable cuando uno habla de libros. Cuando uno habla del mundo digital, muchas veces hay tanto, es tan avasallante, y por momentos todo se reduce al título, la volanta, una mínima bajada, todo lo explícito, ¿no? Queda muy poco campo para el lector, hasta que uno se encuentra con periodistas que a uno lo deslumbran, que uno no puede parar de leer. Sí, en un portal digital, como es el caso de Giselle de Sousa Díaz, de Infobae. ¿Cómo estás, Giselle?
Hola, Luis, qué lindo, gracias.
Es así, porque te dedicas además a abordar historias que siempre son sorprendentes, ¿no? Que van por otra agenda.
Sí, un poco sí, también yo busco algo que me, como que me mueva a mí, ¿no? Sí, sí. Que vaya por los márgenes, es un tema que tengo como muy pensado, ¿no? Como hay un gran camino del medio. Viste que a veces uno se pone como a scrollear y ves que en todos los medios está saliendo lo mismo, y a mí me gusta como correrme, tener otros tiempos y caminar un poquito por los márgenes, con esas voces que a veces no son las mayorías, son un poco las minorías no tan escuchadas y con historias no tan vistas.
Yo no veo técnica, veo arte en tu mirada. Digo, ¿cuándo nació esta pulsión por buscar otras historias, por no ir detrás de las historias que los demás te piden que hagas?
Ay, ¿cuándo nació? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que yo leo también, con lo que yo leería como si fuese solamente una lectora y no una periodista. Me parece que estuvo desde el comienzo, porque a mí siempre me gustó como escribir, incluso pensar títulos más por fuera de lo informativo y más acercándose a los libros. Capaz que suena pretencioso, pero a veces cuando yo pienso títulos que tienen que ver con un mayordomo, un secreto, una mentira, se parece mucho más a esos recursos literarios que yo leía en los libros que yo me devoraba. Claro. Entonces me parecía como una cosa como súper interesante tratar de trasladar alguna de esas técnicas a las notas, ¿no? Para que no sea solamente chorizo, como decimos los periodistas, que es rápido y ya, como bajar información como si fuese un parte policial, sino convertirlo en una cosa como interesante y de lectura, y de eso que a veces nos dicen que es hermoso para cuando te dicen eso. Para mí es uno de los mejores elogios, es como, estuve ahí, lo vi todo, ¿no? Digo, esa, si vos lográs que el lector venga con vos, con los detalles, y se meta en ese lugar, y que lo huela, y que lo sienta, y que lo vea, es un gran elogio. Me parece que esa es la forma como de capturar al lector, en mi caso, de la forma como más honesta posible. Porque después vos podés poner, que es algo que pasa mucho en los portales, ¿viste? El ascensor que la partió al medio, ir al sí. Morbo, ir a cosas que la gente va a ver por morbo. Claro. Pero me parece que hay otras formas más honestas de capturar, que es decir, vení que te lo cuento de otra manera.
Seguro.
Creo que apelo un poco a eso.
Me parece que lo lográs y muy bien. Ahora, vamos al campo de los libros. ¿Cuál es el primer libro que leíste en la adolescencia que te marcó?
Ay, a ver, ¿qué leí?
Mira, yo puedo pensar en El viejo y el mar, por ejemplo. En mi caso, un libro que me regaló mi viejo, de Ernest Hemingway.
Mira, yo leía cuando era adolescente, leí mucho a Galeano. Viste que cuando sos joven querés conquistar el mundo, después uno se va acomodando y tiene que pagar las expensas. Leía mucho a Galeano, esos libros. Leía mucho a Galeano, después leía como cosas latinoamericanas, leía El amor en los tiempos del cólera, como clásicos de ese momento,
sí.
De esos libros que digo que son historias visuales. Después, por ejemplo, ahora de grande, hace poquito me quedé como fascinada con Open, que es la biografía de Andrea Gassi,
sí.
Que a mí me parece como increíble, porque son esos libros que uno no leería, porque dice, yo no sé nada de tenis. Pero ese, por ejemplo, es un libro que es una biografía contando la historia de un tipo que odiaba el tenis y cómo vive el drama de su padre tratando de convertirlo en el número uno del mundo. Y es la historia de un niño y un padre.
Claro.
Y escrita por un premio Pulitzer, ¿viste? Entonces, como están aquellos primeros libros que tienen como esas cosas más visuales, y hay otros que son de ahora que tienen como los pequeños y enormes dramas humanos. Están todo el tiempo ahí como girando los mismos.
es claro, es según cómo se cuenta o cómo se enfoca la historia y no de quién es la historia. Me parece que es, a ver, dentro de estos dos caminos que muchas veces se tienen, mismo en la profesión también, ¿no? Lo aspiracional es, quiero una foto, quiero una mala nota, pero con una foto al lado de Madonna, o lo inspiracional es, ¿qué quiero contar desde mí para que llegue a un otro? Me parece como un camino mucho más genuino.
Y a mí me parece, ¿sabes qué me parece? A mí me gusta mucho esta cosa de las historias mínimas, sí. Como tratar de darle voz a las personas que por lo general no lo tienen, pero no en el sentido, uy, qué buena que sos, le das voz a los pobres, sino como a veces hay historias personales mínimas. Esto que te estoy contando de Agassi, está la historia de él como número uno, levantando un trofeo, casado con Steffi Graf, y después está esta historia mínima, que es súper profunda, que se parece a la vida de un montón de gente común.
Seguro.
Que es el drama entre un padre y un hijo, el padre con buenas intenciones, queriendo que su hijo sea el mejor, pero arruinándole la vida, digamos.
Claro.
Y eso se parece un poco a la vida de un montón de gente. Eso es lo que a mí me gusta rescatar, como ese pequeño drama humano compartido.
Seguro, como decía María Elena Walsh, tuvimos padres que nos castigaron, tuvimos hijos que nos criticaron, ¿viste? Que parece que todas las generaciones son una generación bisagra a su tiempo.
Totalmente, así como lo decís, sí.
Giselle, vamos a tu trabajo en Infobae, que es muy prolífico, hace 5 años que estás. Recomiendo que lean todas las notas de Giselle Sousa Díaz allí, pero son en algunos casos historias profundas, historias fuertes, donde vos pones el cuerpo y la escucha para poder trasladar esa experiencia. ¿Qué nota te impactó más? ¿Qué nota te costó más hacer? ¿Y cuál fue la más feliz?
A ver... Impacto que recuerde así que me venga sin filtros fue hace un tiempito que le hice una entrevista a una chica que había sido violada por su padre. Impacto porque sale, o porque uno cuando cree que lo dio todo y que lo escuchó todo, está frente a una chica que dice más con el cuerpo que con las palabras, ¿no? Como a vos, es un bollo agarrando la cartera, temblando, teniendo las consecuencias y al mismo tiempo necesitando hablar para tratar de cortar eso.
Sí.
Así que esos son impactos que no se me pasan. Después yo esas notas igual las hacía con bastante facilidad, quiero decir, las hacía como un cirujano que va y opera,
sí.
¿No? Como pero desde que soy madre no me da lo mismo, digo, hay temas que los que ya casi no me puedo meter, y el abuso sexual infantil es uno de ellos,
sí.
Lo hago porque sigo teniendo ahí como una responsabilidad, pero al mismo tiempo, digo, uno entra en un mundo en donde dice, che, eso te puede pasar a vos también, ya no estás en la vereda enfrente,
claro.
A vos en el sentido de tu hijo. Eso por un lado, las que me generan como más impacto, y las que más me cuesta hacer, y por el otro lado, además, feliz sucedió hace muy poquito, hace un mes, después de 20 años de hacer notas, venía hace 5 años desde que estoy en Infobae, antes trabajaba en Clarín, metiéndome como en un universo que es muy poco conocido en Argentina, que es el de los otros hijos apropiados. Viste que cuando vos decís apropiados, lo que reconoces es los hijos apropiados en la dictadura.
Claro.
Cuando decís sustitución de identidad, lo mismo.
La lucha de buenas.
Exacto. En Argentina hay por lo menos 3 millones de chicos, que ya no son chicos, hijos, digamos, que también fueron apropiados, pero por fuera de la dictadura militar. Por ejemplo, que fueron vendidos por parteras, que fueron, a veces tienen padres que muy amorosos que no podían tener hijos y les decían, che, acá se consigue por la plata, lo que vale un auto o lo que vale un departamento, o a veces gratis, simplemente por que había una chica embarazada y que la vergüenza del barrio, entonces lo daban y lo entregaban. Y son más de 3 millones que están buscando su identidad y que no tienen a dónde ir, porque el Banco Nacional de Datos Genéticos pertenece a abuelas. Y si estás fuera de esas fechas, de la última dictadura, no tenés con quién dejar una muestra de ADN y encontrar a tu mamá, a tu
el
familia.
El Estado no
biológica.
Tiene ninguna dependencia que aborde esta temática.
No existe. Claro. No existe. De hecho, se está luchando porque exista una ley nacional y que se reconozcan a eso los otros hijos apropiados. Son 3 millones. Insisto, que son historias dramáticas, porque están las historias de los hijos que están buscando a sus familias, y están las historias de las madres que están diciendo, che, yo fui ahí porque me obligó mi papá para que me fuera a hacer un aborto, no me hicieron el aborto, me dejaron 3 meses adentro de la clínica para que nadie se enterara del embarazo, cuando nació me durmieron, me sacaron al bebé y nunca más supe nada. me dijeron que se murió y nunca supe más nada. O sea, están, hay madres que están en esa situación y hay hijas y hay hijos.
Nosotros, entonces, digo, menciono el caso porque, a ver, compartimos espacio con Clara Liz, que es nuestra compañera, que es una de las que no solamente fue atravesada por esta situación, sino que luchó, buscó justicia, fue a una fiscalía en Morón todos los días a golpear la puerta, y es desesperante, es verdad, la orfandad con que dejan a tantas y tantos que están buscando solo eso, justicia.
Exacto. Bueno, Clara Elisa es un caso muy emblemático porque ella logró juzgar a una de las parteras que estaba viva. Claro. Y la mayoría de los casos que te estoy nombrando, las parteras ya están muertas, o sea que ni siquiera tienen a quién ir a preguntarle. Bueno, y te digo que esto terminó en una historia feliz porque conté hace poco en la historia de una mujer que había estado buscando a su mamá hacía 68 años, que se había criado con otra familia, que además había tenido la mala suerte que la había tratado muy mal.
Leí esa nota y la foto es emocionante.
Sí, bueno, y después de la nota, una persona, una mujer de 70 años que ya no tiene esperanzas de encontrar nada, que bueno, que ya está, ya estoy grande, listo, lo que pasó, pasó. Alguien lee la nota y aparece su mamá, que había sido una empleada doméstica nivel sirvienta, digo, la tenían en un campo, en Corrientes, había sido abusada por los hijos de los patrones y había tenido varios hijos y se los habían sacado. Y aparece su mamá y se reencuentran, y se encuentran una mujer muy vulnerada a lo largo de toda su vida y esta otra mujer que había dado la nota sin esperanza, se reencuentran después de 68 años madre e hija. Yo me morí, imagínate, el nivel de felicidad y de reparación que sentí que podíamos lograr con nuestro trabajo.
Por eso digo, por eso también esta nota. Giselle, le cuento a la oyentada que nos está escuchando, que fue una de las primeras personas también que me buscó allá por el Ni Una Menos. Y yo tenía un profundo pudor, es muy difícil poner en palabras, porque uno piensa dos cosas. Primero, cómo eludir lo propio, un mundo muy íntimo, para no ser simplemente una especie de, qué sé yo, oratorio narcisista, no caer en los mismos dolores que son de calco en todas las víctimas colaterales de un femicidio, cómo ayudar a un otro que tal vez está leyendo, cómo darle una mano, bueno, todo eso y además el pudor de contar algo personal. Y me ayudaste mucho en aquel momento, te lo quiero agradecer, creo que fue en el Museo Evita que nos juntamos.
Sí, claro.
Si mal no recuerdo. Sí, sí. Y fuiste muy cálida para una persona que estaba muy pudorosa, nacido varón, en un país machista que obliga a tener fuerza y a defender principalmente a ver, en principio a la madre y después a pelear por el mundo. En ese marco yo fui educado. Entonces, para mí todo ese proceso fue muy muy vivo, pero a la vez muy doloroso. Te lo quería agradecer porque había ido después de tu nota, fui un par de programas donde salí y me enfermaba. Y yo te di la nota a vos y me fui con más oxígeno.
Ay, no, me decís esto y me ablandas el corazón. Bueno, vos sabés que uno mira lo que cada uno recibe del otro lado, porque para mí también esa entrevista fue como un símbolo muy grande, porque es verdad que los varones no hablan. Parece que los únicos, cuando hay las víctimas colaterales, entre comillas, los chicos huérfanos después de un femicidio, parece que es un tema de mujeres a veces, como que las que pelean en la calle son las mujeres, y de repente están estos hijos varones diciendo, a mi mamá le pasó, yo también soy víctima de este, me pasó, no, se lo hicieron, de este sistema, y los varones, ahí estabas poniendo el cuerpo, diciendo, los varones también lloran, los varones también somos estos hijos huérfanos, esto es lo que nos pasa con el tiempo, digo, eso también es como ponerle el cuerpo a la lucha desde un lugar distinto. Porque fue la primera vez que yo le hice una nota a un hijo varón adulto que estaba diciendo, esto me pasó, recién ahora estoy pudiendo ponerle nombre a esto que pasó, y además lo saco de lo personal y lo convierto en político para los demás. Y entonces para mí fue espectacular, también pareció como un gesto de nobleza enorme, como romper el propio dolor para tratar de cambiar algo.
Giselle, todo lo mejor para vos, sos una gran escritora y además periodista, pero primero escritora.
Ay, Luis, gracias, sos hermoso, gracias.
Un beso grande.
Besos a todos por ahí.
Giselle Sousa Díaz, léanla en Infobae, todas sus notas son apasionantes, es como leer un libro, es así, se van a enganchar, créanme.